En nuestro último programa estuvimos considerando el peligro de los falsos líderes religiosos como una de las más grandes amenazas del cristianismo bíblico. Hoy comenzaremos a ver la importancia de un verdadero liderazgo bíblico. No se pierda su programa La Verdad Presente en la segunda temporada, Características de una Iglesia Bíblica. Pablo, bienvenido.
Hola, ¿cómo has estado?
Bien, Pablo. Muy contenta por volver a estar aquí hablando de estos asuntos tan importantes.
Sí, gracias al Señor que nos da una oportunidad más. Y como tú dices, realmente estamos entrando en temas que son cruciales para la iglesia en nuestros días y pueden ser muy relevantes. Entonces, muy contento, agradecidos con el Señor por este espacio.
Pablo, sería bueno que nos hablaras de por qué es tan importante en el propósito de Dios la iglesia. Porque siento que esto podría dar un poco más de claridad del por qué estamos hablando del liderazgo.
Sí, lo que tú dices es muy importante. Nosotros nunca vamos a tener una buena teología pastoral si no entendemos el lugar de la iglesia de Cristo. Y Jesús, cuando hablaba de su iglesia, aunque él habló solo dos veces, las cosas que él dijo en los evangelios son sumamente interesantes. Por ejemplo, ahí en Mateo 16, verso 18, cuando le está hablando con Pedro, él le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando Cristo habla de su iglesia, habla de esa gran edificación que él se compromete a hacer, y dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces, la gran institución, aunque esa palabra pues se ha degradado un poco, de Dios, la gran obra de Dios, la gran edificación de Dios que Jesucristo se comprometió a hacer, es esa iglesia. Tanto es que él asegura que esa iglesia iba a prevalecer contra todos los desafíos que las puertas del Hades iban a levantar contra ella. Además, la escritura nos muestra que la iglesia es muy importante porque ella es fruto del sacrificio de Cristo. Pablo, hablando a los ancianos en Éfeso, les dice ahí en Hechos 20, verso 28: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, de alguna manera, la iglesia es el fruto del sacrificio de Cristo, es su corona, es su recompensa, es lo que él redimió con su sangre. Entonces, además de ser esa gran institución que él está edificando, ese pueblo para su gloria, además es ese pueblo que él compró con su propia sangre, el pueblo que él considera su propia propiedad, el pueblo que él considera que es suyo, sus redimidos, sus escogidos, sus llamados. Entonces la iglesia comienza a tomar cada vez más valor delante de nosotros por el testimonio bíblico. Además, la iglesia, dice las escrituras, que es el lugar donde el Señor establece su reino en un mundo en rebelión, en un mundo en hostilidad a Dios. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra, es el lugar donde Jesús es considerado Señor, Señor, es el lugar donde se hace su voluntad, es el lugar donde se someten los hombres a Él. Además de esto, la iglesia es el lugar que el Señor estableció en este mundo como columna de la verdad. Es allí donde se encuentra la verdad de Dios, es allí donde se contiene la revelación de Dios y es allí donde se anuncia la palabra de Dios. Además, es el instrumento que Dios escogió para evangelización de este mundo perdido. Es el instrumento que Dios usa para la salvación de los hombres perdidos. Es el instrumento que Dios usa para alimentar a los nuevos creyentes. Es el instrumento que Dios usa para edificar a los santos. Es donde se experimenta la comunión cristiana, el crecimiento cristiano, el perfeccionamiento cristiano y el servicio cristiano genuino. La iglesia es siempre considerada con mucho aprecio, tanto que es comparada como la esposa de Cristo, la heredera, la que va a pasar la eternidad reinando con Él, coheredera de la gracia de Cristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar bíblicamente, la iglesia tiene un lugar sumamente especial en el propósito de Dios. Cristo la considera su amada, Cristo murió por ella, está trabajando con ella y ella va a reinar con él eternamente. Entonces la iglesia ocupa un lugar muy importante en las Sagradas Escrituras y ese lugar importante hace que cualquier asunto que hablemos en relación a ella tenga relevancia, como el tema que hoy vamos a tratar.
Bueno, pero ¿y cuál es la tendencia que tiene la Iglesia hoy? ¿Cuál es el estado actual de la Iglesia?
Bueno, el estado actual de la Iglesia no es muy alentador por una parte. Nosotros estuvimos hablando la vez pasada de la decadencia de los falsos cristos y es notable y es normal que cuando haya una falsa religión, una falsa doctrina o un falso Mesías, pues todo alrededor sea decadencia, pecado y un ambiente oscuro. Pero tristemente, aun cuando estábamos transmitiendo nuestro programa, algunas personas llegaban a comentar y decir que prácticamente la iglesia que, donde ellos se reunían tenía muchos síntomas de secta. Y es triste porque no solo vemos un ambiente de secta terrible, apostasía, que huele a falsa doctrina, sino que la misma iglesia cristiana considerada evangélica de nuestros días hoy ha tenido un color y tiene un color muy preocupante. Por eso es tan relevante tratar estos temas. El hermano John Seale, en 1992, él hizo un estudio en Estados Unidos donde él llamó a los principales líderes cristianos que él convocó, que eran más o menos 25 hombres, para que ellos le dieran como una especie de consideración en relación a la situación de la iglesia que ellos estaban viendo en la nación de Estados Unidos. Y él, en su estudio, él sintetiza 8 aspectos que estos líderes en su conversación mostraban como síntomas negativos de la iglesia. Yo quiero enumerarlos porque de alguna manera lo que estos hermanos decían es un poco el análisis del estado de la iglesia en nuestros días. Y ahora un poco peor, porque ya han pasado casi 30 años de que él dijo esto. Él decía que, basado en las respuestas de estos hombres, emergieron 8 temas dominantes. El primero era que él consideraba, por escuchar a estos hermanos, que la iglesia en nuestros días no tenía una identidad. O sea, los cristianos no sabían qué es ser cristiano, o por qué son cristianos, o para qué son cristianos. ¿Sí? Y eso es un síntoma que es real. Tú a veces le preguntas a un cristiano que por qué él es cristiano, o qué es ser cristiano, y él a veces no sabe responder claramente. Es un cristianismo sin identidad. ¿Sí? Muchas veces desvinculado de su trasfondo histórico, de su trasfondo doctrinal y de su trasfondo bíblico. Otro asunto que estos hombres resaltaban es que había un desencanto con la iglesia institucionalizada de nuestros días. O sea, la mayoría de cristianos no tiene ni siquiera respeto o aprecio a la iglesia que se ve hoy en día. ¿Sí? Y eso es triste. Por eso es que han surgido muchos movimientos. Por ejemplo, en Brasil se llama de los desigrejados. Porque de alguna manera los cristianos ya no quieren congregarse, ya ni siquiera quieren reunirse porque es tal la crisis de la misma iglesia que los cristianos ya no quieren pertenecer a ese tipo de cristianismo que se está viviendo en nuestros días. Además, otro de los grandes problemas que estos hombres decían era que había una crisis en el liderazgo. No habían hombres de Dios, no habían hombres que fueran referentes, no había hombres visibles, respetados como líderes cristianos. Tal es la decadencia de la iglesia en nuestros días que su liderazgo ha sido muy criticado y ha sido puesto en tela de juicio. Y en general la mayoría de estos líderes tenían una sensación de pesimismo hacia el futuro de la iglesia. O sea, de alguna manera ellos pensaban que el asunto no iba a mejorar si seguía de la misma manera. Ahora, otro síntoma que ellos decían que representaba el cristianismo de nuestros días es que era un cristianismo que crecía mucho pero descendía en impacto. O sea, las cifras de nuevos creyentes cada vez es más grande, pero esa iglesia que crece no está teniendo impacto en el mundo. O sea, las personas no están recibiendo ese reflejo de la luz de Cristo como se veía en otras generaciones. Cuando había un avivamiento, un crecimiento de la iglesia, habían ciudades donde las cárceles, los presos disminuían, los bares cerraban, los lugares de prostitución sellaban. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía un efecto muy impactante en esas ciudades. Hoy en día la iglesia crece, pero no tiene impacto, no tiene un reflejo, no tiene una manifestación en la vida pública. Entonces, ese es un síntoma extraño y un síntoma muy negativo. También otro síntoma muy negativo que ha tenido la iglesia en nuestra generación es que ella ha tenido un alejamiento cultural, en el sentido de que como ella no tiene influencia en los hombres de nuestros días, la cultura cada vez ha desechado más el cristianismo. Es más, nosotros estamos viviendo una era totalmente post-cristiana. Ya no hay respeto a los valores cristianos, ya no hay respeto a la iglesia cristiana. Al contrario, todo lo que antes era respetado, aún por el mundo que enseñaba la iglesia, hoy es menospreciado. ¿Sí? Y esto es otro síntoma que nos muestra un poco la decadencia que está viviendo el cristianismo. Y por otra parte, una de las cosas que se veía y que nosotros hemos venido hablando es el peligro de abandonar las escrituras y adoptar todo tipo de métodos para tener influencia. Esa es otra cosa que se ha visto que ha sido muy perjudicial para la iglesia. Se abandonó las escrituras y se comenzaron a adquirir una cantidad de métodos pragmáticos para volvernos relevantes ante el mundo, pero lastimosamente eso nos ha mostrado que el cristianismo cada vez está más en decadencia. Entonces, sin dar una opinión personal nuestra, aunque concordamos con mucho de lo que dice Joel Sin en su estudio, realmente nosotros podemos pensar que la iglesia en nuestros días se enfrenta a una gran crisis espiritual, una gran decadencia. No es el cristianismo que encontramos en la Biblia, no es el cristianismo de aquellos grandes movimientos históricos que tuvieron gran influencia, como fueron la Reforma, los movimientos puritanos y otros movimientos de restauración de la iglesia que han traído tanta bendición al pueblo de Dios y al mundo y han glorificado el nombre de Dios y de Jesucristo. Entonces realmente, aunque la iglesia ocupa un lugar muy importante en el propósito de Dios, nuestra generación tiene que reconsiderar la iglesia, la luz de la palabra, su propósito, su rol en este mundo y su testimonio como candelero de Dios aquí en la tierra.
Sí, verdaderamente el diagnóstico es muy triste. Al ver la iglesia como ha venido en una decadencia, es como si la sal se hubiera hecho insípida o como si la luz hubiera sido puesta bajo la mesa.
Así es.
Vamos a hacer un corto receso. Ustedes por favor no se muevan, sigan escribiendo a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook o puedes seguir visitando nuestro sitio web tesoroscristianos.net. Bueno, y en toda esta crisis, ¿en dónde encaja el liderazgo de la iglesia?
Bueno, cuando la iglesia está en crisis, generalmente el liderazgo está en crisis, porque la iglesia de alguna manera llega a ser el reflejo de los líderes. Nosotros vamos a darnos cuenta hoy que aquellas personas que sirven a la iglesia no son personas neutras, sino ellas traen o bendición o traen mal para la iglesia. Entonces, si nosotros queremos un avivamiento en la iglesia en nuestros días, debemos orar para que haya un avivamiento en aquellos que sirven a la iglesia. Si nosotros queremos que haya un avivamiento en nuestros días, Dios tiene que poner en orden en la vida de los pastores que sirven en nuestros días. Alguien daba el testimonio de la iglesia coreana en el siglo XX, cómo fue una iglesia que creció tanto y fue tan usada por el Señor hasta el día de hoy, pero dice que fue fruto del quebrantamiento de los pastores. Entonces nosotros necesitamos orar para que Dios haga algo en la vida de aquellos que están sirviendo al Señor. Dele Moody le preguntaron un día que cómo sería el avivamiento en la iglesia. Él decía, para que haya fuego en medio de la iglesia, necesitamos levantar fuego primero en los púlpitos, dando a entender que si nosotros queremos avivar la iglesia, primero los ministros de Dios tienen que ser avivados. Entonces nosotros necesitamos orar fiel y constantemente para que Dios envíe obreros llenos del Espíritu, envíe hombres llenos de la palabra de Dios, use y restaure el altar y la vida de estos hombres de consagración, sean hombres de santidad que puedan ser usados por Dios en medio de esta generación. Y esto es algo que Jesús mismo nos enseñaba, porque a él, al ver la necesidad de las multitudes, él le dijo a sus apóstoles: rogad al Padre la mies, que envíe obreros a la mies, porque la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces nosotros necesitamos orar, porque definitivamente es crucial el ministerio y su influencia en la iglesia. ¿Son aquellos que perfeccionan la iglesia, la preparan, o son aquellos donde la iglesia va a tropezar? Entonces este tema del ministerio pastoral en nuestros días es muy importante.
Sí, ¿y cuáles son las principales dificultades que tienen el ministerio pastoral?
Bueno, el ministerio pastoral bíblicamente es bueno entenderlo que la Biblia usa dos términos para referirse a aquellas personas que sirven en el ministerio. Uno es el término ancianos y el otro término es el término de obispos. Anciano hablando de la madurez espiritual de aquellos que sirven y la palabra obispo en el trabajo que ellos hacen, ellos supervisan la grey. Pero siempre que se habla del trabajo de ellos es que pastorean la grey. Entonces, uno de los grandes desafíos que tienen los que pastorean la grey en medio de la casa de Dios, primero que todo es la crisis vocacional que ellos tienen. ¿Cómo así crisis vocacional? El hermano Hernández Díaz, hablando de este tema, él decía lo siguiente acerca de la vocación del pastorado. Y él decía esto: la vocación para el ministerio es un llamado de Dios unido por una necesidad urgente y una capacitación especial. Entonces, crisis vocacional, ¿en qué sentido? Muchos entran en el ministerio, muchos entran a pastorear la iglesia sin tener un llamado de Dios. Y eso es una tremenda crisis, porque si Dios no llama a una persona, esta persona no va a tener el equipo y las capacidades necesarias espirituales para cumplir una función. Entonces, en el ministerio, Dios no usa hombres voluntarios. Dios no usa hombres que se ofrecen a sí mismos, sino Dios usa aquellos que Él llama soberanamente y ellos entienden que tienen una vocación divina y que lo único que pueden hacer es rendir su vida a ese propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, muy importante que los hermanos tengan una convicción espiritual de que Dios los está introduciendo a esta labor. Como alguien decía, no es que la persona intentó ser doctor, la persona intentó ser profesional, la persona intentó ser ingeniero y como no le funcionó, entonces se dedica al pastorado, ¿no? O no es que yo llego al pastorado porque yo veo que los pastores ganan buen dinero, tienen estatus, tienen fama, tienen reconocimiento, hay una gloria ahí, entonces yo ambiciono eso y llego al ministerio por eso. Y tal vez esa es una de las mayores crisis. Muchos están en el ministerio sin ser llamados por Dios. Muchos están en el ministerio siendo puesto por los hombres. Muchos están en el ministerio siendo que ellos mismos se pusieron. A veces con las intenciones más bizarras, con las intenciones más oscuras como fama, dinero, poder. A veces muchos llegan al ministerio no porque tienen un llamado de Dios, sino porque son parte de la familia pastoral y el pastorado se hereda como si se heredara una casa. Entonces el pastor es el papá, el que le sigue, el copastor es el hijo y el que le va a seguir es el nieto. Y aunque pudiera a veces suceder como por llamamiento divino, en muchos casos realmente no hay una vocación divina. Entonces lo primero que nosotros debemos entender es que debe haber vocación. La persona realmente, así como Moisés, se siente acorralada por Dios, diciéndole a Dios que él tiene un propósito para él y el que él tiene que abandonar todo lo que tal vez había deseado para su vida a dedicarse a este propósito. Como alguien decía, no se llega a la vocación pastoral porque se le cerraron todas las otras puertas y esta es la única opción. No, él llega a la vocación pastoral aunque se le abran todas las otras puertas, pero él entiende que la única puerta de Dios para él es el ministerio. Entonces tenemos una crisis porque muchas personas están siendo involucradas sin tener esa certeza. ¿Y qué es lo que pasa, Diana? Cuando hay personas que no tienen certeza, cuando vengan las pruebas se van a escandalizar. Cuando vengan las pruebas no van a tener de dónde sostenerse. Porque cuando viene la crisis, porque el ministerio tiene muchas crisis, la persona que tiene vocación, ella entiende que Dios la ha llamado y aunque se enfrente contra todo el mundo, contra toda la oposición, si Dios lo ha llamado, Dios lo va a sostener. Y si él no cumple lo que Dios le ha llamado a hacer, va a decir como Pablo, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! Pero hay muchos que están sirviendo en el ministerio sin esa convicción, sin esa certeza, sin esa vocación de que Dios lo ha llamado al ministerio. Como leíamos ahí en Hechos 20:28, es el Espíritu Santo el que pone a las personas en el ministerio.
Sí.
Spurgeon decía lo siguiente: es una terrible calamidad para un hombre equivocarse en su llamado y lo es también para la iglesia al que él se impone a sí mismo. Su error encierra una aflicción de las más graves. Y esto se ve evidenciado en ministerios infructíferos y en iglesias decadentes. Entonces, cuando hay un hombre que Dios no ha llamado, eso se va a caracterizar porque va a haber una decadencia en la iglesia y no va a haber fruto, porque Dios, ¿cómo va a bendecir a alguien que Él no puso? Entonces, como dice Spurgeon, tal vez uno de los más terribles problemas que tiene la iglesia es que están sirviendo hombres que Dios no ha puesto. Están sirviendo de hombres que no tienen la vocación ni el llamado para pastorear. No tienen el amor, no tienen la paciencia, no tienen la capacidad espiritual, no tienen los dones, no tienen la gracia para predicar. Entonces eso nos muestra que Dios no está involucrado. Por un lado, esa es una de las primeras crisis, crisis vocacional. Otra crisis que vemos generalizada en los pastores o en aquellos que sirven en la iglesia en nuestros días es la crisis teológica. ¿Qué quiere decir la crisis teológica? Como muchos de estos hombres a veces no han sido llamados, o tal vez han sido llamados, pero tal vez en su descuido o en su falta de preparación, muchos de nuestros pastores en nuestros días son ignorantes en cuanto a los aspectos doctrinales. Son ignorantes teológicamente. Ellos no saben cuáles son los dogmas de la iglesia. Ellos no saben cuál es la historia de la iglesia. Ellos no saben cuál es el consejo de Dios. Ellos no conocen a profundidad las escrituras. No son hombres de la palabra. Entonces, cuando uno examina en nuestros días a los pastores, una de las características tristes es que lo que decía Jesús: ciegos guías de ciegos. No tienen conocimiento, no tienen entendimiento de la palabra, no tienen profundidad en las escrituras. Mira que yo estuve en una ciudad aquí en Colombia predicando, una ciudad que no es una ciudad muy grande, pero tampoco es una ciudad pequeña. Estaba reunido con unos hermanos y me contaba uno de los hermanos con los que estábamos hablando que él durante muchos años fue a las reuniones de los consejos pastorales de la ciudad, todos los concilios, y él conocía a todos los pastores de la ciudad. Uno le hablaba de tal lugar y él los conocía a todos. Y una de las cosas tristes que yo escuché de este hermano es que él me decía lo siguiente, nos decía a las personas que estábamos ahí hablando: hermano, en toda la ciudad yo no podría hablar de un pastor que tenga el ministerio de la palabra. Casi todos predican de sus emociones, casi todos predican de sus visiones. Casi todos tienen un ministerio inclinado a los milagros, a las señales, a la prosperidad, a la superación personal, pero yo no podría poner la mano por alguno que predique verdaderamente la palabra. Y eso es terrible, porque imagínate en una ciudad con cuántas iglesias y que no exista un hombre de la palabra. Eso es una crisis terrible. Y eso habla de falta de preparación, eso falta, habla de diligencia y falta de amor a la palabra. Y tremendo, porque Jesús dijo que si la persona no ama su palabra y guarda sus mandamientos, no puede hablar de que ama verdaderamente a Jesús. Entonces es, primero, crisis vocacional. Ahora, crisis teológica. Además de eso, porque la crisis teológica siempre desemboca en una crisis moral, como hemos estado hablando. Si no hay una buena doctrina, la moral de las personas va a verse afectada. Entonces, cuando tenemos una mala teología, tenemos vidas inclinadas al pecado. Y eso es terrible. Tal vez, como decía alguien, esto es un terremoto abrasador. Muchos de los que hablan de Dios, muchos de los que denuncian públicamente el pecado, están viviendo una doble vida porque son personas inmorales. Son personas atrapadas en el pecado, son personas atrapadas en una cantidad de circunstancias que destruyen y dañan su testimonio como siervos de Dios. Y la vida del predicador, del ministro, del pastor, es su ministerio. Entonces, si tenemos una vida corrupta, nuestro ministerio va a ser totalmente desacreditado. Hay palabras que para nuestros días son un escándalo terrible en cuanto al ministerio. Tenemos palabras como, alguien decía, el tridente de Satanás: sexo, poder y fama. Una gran cantidad de noticieros, periódicos y sitios web publican diariamente pastores cayendo en estos pecados, pastores en divorcio, pastores en adulterio, pastores echados por las congregaciones porque desfalcaron a la iglesia, robaron los recursos de la iglesia. Y eso es terrible. O sea que nosotros tenemos una crisis moral en aquellos que deberían ser personas íntegras, en aquellos que representan a Cristo, en aquellos que denuncian públicamente el pecado. Como decía un hermano, muchos Sansones que se presentan en el púlpito, pero que están durmiendo a los pies de Dalila. Y Dalila corta las trenzas de la consagración y muchos quedan en descrédito, en vergüenza, en manos del enemigo, porque sus vidas pecaminosas destruyen el ministerio que Dios les ha concedido. Otra crisis que es muy común en nuestros días, tal vez vamos a entrar más a profundidad en cada uno de estos detalles en los siguientes programas, es la crisis familiar. Además, muchos de aquellos que dicen ser ministros de Dios viven una dualidad en sus casas. Delante de la iglesia son hombres de amor, de autoridad, de paciencia, misericordia, pero en su familia muchas veces sus esposas son abandonadas. Muchas veces sus esposas son entregadas a la soledad. Muchas veces ellas sufren viendo a un hombre que tiene un gran ministerio, pero entre su gran ministerio y su vida hay un abismo. Muchos son los hijos de los pastores y de los hombres de Dios que no quisieran ser cristianos por el tipo de hombre que encuentran en su casa y el tipo de hombre que ven en el púlpito. Y eso es una terrible crisis familiar. Uno de los trabajos o de los oficios que más causa divorcio en nuestros días es el ministerio pastoral. Eso es terrible, eso era algo que es totalmente contrario a las Escrituras. Y eso causa mucha tristeza, como dice Malaquías, se llena el altar de Dios de lágrimas cuando un hombre de Dios cae en adulterio, cuando un hombre de Dios se divorcia. Cuando los hijos de aquel que está sirviendo al Señor abandonan la iglesia y la fe por su mal testimonio. Ningún éxito ministerial compensa el fracaso familiar. Y eso también es síntomas de una crisis. Y por último podríamos decir que hay una crisis de carácter. ¿Crisis de carácter en qué sentido? Lastimosamente hoy nosotros tenemos un ministerio pastoral con el síndrome de Diótrefes. ¿Cuál es el síndrome de Diótrefes? Los pastores se creen hoy los dueños de la iglesia. Los pastores tienen el síntoma de que ellos son los dueños de la casa. Y es un síntoma terrible, acompañado de orgullo, acompañado de enseñoramiento, acompañado de autocracia, se vuelven señores, ¿sí? Establecen su liderazgo a través del miedo, establecen su liderazgo a través de la imposición y establecen su liderazgo con la fuerza de la carne. Y eso es terrible, eso es una crisis. Eso es totalmente contrario al espíritu de Cristo, a la humildad de Cristo, al amor de Cristo. Entonces realmente la crisis pastoral en nuestros días tiene muchos campos que necesitan ser examinados, que necesitan ser reorientados y también en algunos casos denunciados claramente porque Dios no llamó a sus siervos a eso que hemos visto hasta ahora.
Sabemos que detrás de cada acto que se hace siempre va a haber una consecuencia, como esto de que lo que tú siembras eso cosechas, pero en este caso, ¿cuál puede ser la consecuencia? Pues de ir como tan contrario a lo que la palabra del Señor nos dice acerca del pastorado.
Bueno, la crisis ministerial que estamos viendo tiene unas consecuencias terribles y yo pienso que nosotros no podemos calcular el daño que esto puede causar. Primeramente, Pablo dice ahí en Romanos 2:24, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, crisis en el ministerio trae crisis a la iglesia. Trae una iglesia infructífera y decadente, como decía Spurgeon, pero además trae escándalos al mundo, ¿sí? Porque cuando un pastor, por ejemplo, cae en pecado, lo primero que va a aparecer en el noticiero es pastor cristiano, ¿sí? O sea, el nombre de Cristo, el nombre de la iglesia de Cristo es pisoteado a través de los muchos escándalos que suceden en el ministerio. Entonces, ¿cuántas personas nosotros nos hemos encontrado que al quererlas evangelizar no quieren ir a una iglesia cristiana porque los pastores cristianos son unos ladrones? Porque los pastores cristianos son personas que se enseñorean de los otros. Porque los pastores cristianos abusan y dominan a las personas de una manera sin misericordia, sin temor, sin amor. ¿Cuántos de nosotros queremos evangelizar a las personas y dicen, no, yo no voy allá porque los pastores son unos ladrones? Entonces, la crisis ministerial trae un tremendo descrédito al pueblo de Dios. Delante del mundo, y no solo delante del mundo, ¿cuántos cristianos que ya no quieren estar en una iglesia, ya no quieren congregarse, ya no quieren reunirse, ya no creen a aquellos que le van a predicar la palabra? ¿Por qué? Porque se encontraron con un liderazgo falso, un liderazgo impío. Y decía Spurgeon que el instrumento más útil de Satanás es un ministro impío. ¿Sí? Satanás no es más diablo cuando se disfraza de siervo de Dios. Y cuando causa en la iglesia escándalos. ¿Y sabes qué es lo tremendo, Diana? Que el primer requisito para los ancianos u obispos es que el hombre de Dios debe ser irreprensible. Amén. Imagínate, si ellos son los llamados a ser buen testimonio y son los que estamos dando mal testimonio, ¿dónde queda el nombre del Señor? ¿Dónde queda el testimonio de la iglesia? Y ese es el efecto afuera, pero el efecto interno tal vez podría ser peor. ¿Por qué? Como te decía, de alguna manera la iglesia es el reflejo de sus líderes. ¿Por qué? La Biblia dice así: los discípulos nunca van a ser mayores que su maestro. Basta al discípulo llegar a ser como su maestro. Entonces, de alguna manera, eso que nosotros vemos en el pastorado se va a ver reflejado en la iglesia. Entonces, si tenemos líderes santos, vamos a tener personas que tienen referentes para caminar en pos de la santidad. Pero si tenemos referentes codiciosos y avaros, ¿hacia dónde se va a inclinar la iglesia? Hacia el evangelio y la prosperidad. Se va a volver una iglesia codiciosa. Si tenemos líderes superficiales, carnales y mundanos, ¿hacia dónde se va a dirigir la iglesia? Y que tal vez uno de los propósitos más importantes del ministerio en la iglesia es ser influencia. ¿Sí? Alguien decía, el ministerio es influencia. O sea, nosotros podemos influenciar para bien o influenciar para mal. Y eso es tremendo, porque la iglesia va a caminar y va a subir hasta la estatura de aquellas personas que sirven en ellas. Y en ese sentido, Hernández Díaz López, él usa una palabra que siempre la está repitiendo: los pecados del pastor son más graves, más hipócritas y con más consecuencias. ¿Por qué más graves? Porque la persona es una persona que está dando ejemplo. Entonces sus pecados son maestros del pecado para los que lo ven. ¿Sí? ¿Por qué más hipócrita? Porque él denuncia constantemente el pecado en público, mientras lo practica en secreto. ¿Sí? Él es más hipócrita porque él peca contra el conocimiento que él tiene. Y eso es terrible, ¿no? Y tiene más consecuencias, porque entre más grande el árbol, más duro la caída. Entre más alta la persona, más consecuencias. Entre más personas tiene alrededor, más causa daño. Entonces, es cierto lo que nuestro hermano dice. Y es terrible, ¿no? Porque a veces tenemos personas con una proyección muy grande en el ministerio, que causan mucha tristeza, que causan muchas lágrimas por causa de la influencia que ellos tienen para la iglesia. Entonces realmente Dios, como decíamos ahora, pueda restaurar el ministerio pastoral en nuestras vidas, pueda levantar hombres con temor, hombres santos, hombres llenos de la palabra, hombres de buen testimonio, que puedan dirigir la grey de Cristo a buenos pastos y que esa grey pueda conocer a Cristo y ser edificada en nuestros días.
Amén, amén, Pablo. Esa es nuestra oración, que realmente el Señor pueda ayudarnos a reversar todo el daño que se viene haciendo, que no implica solamente en la vida de los pastores y en su familia, sino que, como hemos visto, eso trasciende a la iglesia y en el impacto que ella tiene en, pues, a nivel de nación y demás. Así que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una corta pausa y luego regresamos para poder concluir un poco con este tema. Pablo, ¿y qué podemos hacer ante esta situación? ¿Hay algunas palabras de consuelo?
Bueno, como dice la famosa novela, a veces estamos en el peor de los tiempos, pero también puede ser el mejor de los tiempos. Y lo que debemos hacer, yo pienso, principalmente es hacer un examen profundo acerca de lo que es la iglesia, el rol de la iglesia, y lo mismo deberíamos hacer en cuanto a la vocación ministerial y la teología pastoral. Nosotros necesitamos estudiar seriamente, a la luz de las Escrituras, cuál es la función de los pastores, cuál es el trabajo de los pastores bíblicos, cuál es el carácter de los pastores que Dios quiere sirviendo en su iglesia. Porque cuando la iglesia ha caído y ha sufrido vergüenza y está en crisis, quiere decir que no hubieron buenos fundamentos, como lo enseña el Señor en la palabra, los dos cimientos. Si nosotros edificamos sobre el fundamento de la palabra, no debemos temer las pruebas porque la iglesia va a estar firme. Pero lastimosamente muchos llegan al ministerio sin saber ni siquiera qué es un anciano, qué es un pastor, qué es un obispo. Muchos llegan al ministerio sin saber cuáles son las características de estos hombres. Muchas veces llegan al ministerio y no se sabe bíblicamente cuáles son los deberes de los pastores. Muchas veces llega al ministerio y no se sabe cuáles son las obligaciones espirituales de estos hombres con la iglesia. Muchas veces no se sabe cómo es el trabajo, cómo se debe hacer el trabajo, cuál es el carácter que Dios espera de sus siervos. Y todo ese tipo de preguntas nos deben llevar a redescubrir bíblicamente cuál es el rol de los líderes en la iglesia. Porque está en la crisis que algunos se levantan y dicen, no hay liderazgo en la iglesia. Pero sí, dice Pablo, que fue el Espíritu Santo el que estableció obispos, el que puso a personas a pastorear, el que las brindó de autoridad para servir a la grey. Entonces sí existe ese rol, sí existe ese oficio. Y si nosotros queremos que Dios haga algo en medio de nosotros, necesitamos volver a las Escrituras, porque es ese alejarnos de las Escrituras lo que generalmente ha producido iglesias más conforme a los modelos del mundo que el conforme a los modelos bíblicos. Iglesias que crecen según el estándar del mundo, pero según el estándar bíblico están en un estado de apostasía. Entonces necesitamos volver a las Escrituras, seriamente considerar a la luz de las Escrituras qué está pasando en la iglesia y por qué está pasando. Por eso es tan interesante, tan importante y va a ser tan edificante para nosotros poder enfocar ahora nuestra temporada primeramente en el liderazgo de la iglesia. Y es que es tan importante, Diana, porque tú vas a notar que Jesús, antes de edificar su iglesia, Él preparó a los apóstoles, para que en el momento que la iglesia pudiera surgir, hubieran columnas que pudieran sostener esa edificación. Y a veces nosotros queremos tener iglesias firmes, pero no tenemos columnas. No tenemos hombres que puedan servir, predicar, ayudar, cuidar de esa iglesia. Y eso hace que la iglesia en su edificación sea muy débil, muy inestable, y que sufra muchas crisis por causa de que no hay hombres que puedan pastorearla bíblicamente. Entonces necesitamos examinar el cristianismo de nuestros días a la luz de las Escrituras y el ministerio pastoral como una de las grandes necesidades que tiene nuestra generación. La iglesia debe ser edificada a la manera de Cristo, y eso solo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Entonces el panorama triste hace que nosotros volvamos a la luz, y como decía el salmista, en la luz de Dios podamos ver la luz verdadera y podamos reconsiderar todas las cosas que están mal, denunciarlas y volver al diseño bíblico.
Tú eres parte del presbiterio de una iglesia local y llevas varios tiempo pastoreando una iglesia. ¿Cuál es tu opinión acerca del ministerio?
Bueno, yo creo que me pondría en la línea de lo que dijo Spurgeon. Yo pienso que no existe un mayor privilegio que Dios le pueda dar a un hombre que pastorear su iglesia. Yo considero que lo que Spurgeon decía para sus estudiantes era muy cierto. Si la reina de Inglaterra les ofreciera alguna embajada o algún ministerio, ninguno de ellos se compararía con el privilegio que el Señor nos ha dado a algunos de servir y pastorear su iglesia. La recompensa de nuestro trabajo, a diferencia de cualquier otro trabajo, porque cualquier hombre se puede esforzar en un trabajo y él va a tener una recompensa temporal. Mas la recompensa que nosotros tendremos en la gloria y por la eternidad no se compara con los sufrimientos, no se compara con los desafíos, no se compara con los problemas que nosotros podemos tener. El ministerio es tan precioso porque el ministerio nos acerca a Cristo, nos lleva a amarle. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro respondía, sí, te amo, el Señor le decía, bueno, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Entonces el ministerio es precioso porque nos acerca a Cristo, al corazón de Cristo, a los hijos de Cristo. Nos lleva a sufrir por una causa gloriosa, una causa que trae honor, una causa preciosa. Y por otro lado, tenemos la recompensa del amor de los hermanos. Tenemos unas personas que nos aman, que nos respetan, que nos consideran, que cuidan de nosotros, que oran de nosotros, personas que están saliendo de muerte a luz por la predicación del Evangelio, cristianos que están conociendo al Señor, siendo perfeccionados, siendo ayudados, siendo madurados, y Dios nos usa a nosotros sin merecerlo. Y eso es precioso, la recompensa de ver vidas transformadas, la recompensa de ver familias transformadas, la recompensa de ver corazones volviéndose a Dios. Yo pienso que eso es incalculable en costos humanos. Entonces yo pienso que es un gran privilegio. Yo creería que todo buen cristiano, como dice Pablo, debería desear el obispado. Todo buen cristiano debería desear servirle al Señor, debería desear cuidar la iglesia del Señor, debería desear servir al pueblo de Dios. Como decía Sewell Michelin, si un buen cristiano no está en el pastorado, no es porque él no quiera, sino es porque tal vez Dios no lo ha llamado, como decíamos ahora, un asunto de vocación. Pero todo cristiano debería desear esto. Esto tal vez es uno de los mejores y más grandes privilegios que el Señor le da a sus hijos. Pero también, así como es un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Y como gran responsabilidad, nosotros debemos hacerlo de la manera más honrosa, de la manera más fiel, de la manera más diligente. Dios nos va a pedir a nosotros cuentas por las almas que Él puso a nuestro alrededor. Y nosotros debemos mantener una vida de oración, una vida en la palabra, para poder ayudarles a ellos de la manera que Dios nos ha encomendado. Ahora, yo recordaba el testimonio de un anciano en estos días, cuya iglesia donde el hermano sirve pastorea, es una iglesia que Dios ha bendecido mucho y ha fructificado. Y él decía que él estaba convencido de que la bendición de Dios sobre esta iglesia recaía en que ellos por muchos años se habían preocupado por el liderazgo de la iglesia y habían trabajado fielmente para que ese liderazgo fuera conforme a las Escrituras y cumpliera su ministerio según las Escrituras. Entonces, ese tipo de ejemplos nos llenan de esperanza, que si nosotros hacemos las cosas fielmente, de la manera que el Señor lo ha dicho y lo ha dejado en la palabra, vamos a poder traer gran bendición a las iglesias que servimos y, ¿por qué no?, a otras iglesias que están alrededor nuestro. Entonces, yo considero el ministerio del pastorado un gran privilegio que no merecíamos. Nosotros no éramos dignos de que el Señor nos usara para predicar su palabra, nos usara para cuidar a otros, aconsejarles, visitarles, discipularles. Eso ha sido algo que no merecíamos, pero también eso es una gran responsabilidad sobre la cual el Señor nos va a dar cuentas. Dios nos conceda ser buenos pastores, obreros fieles, que no tengamos de qué avergonzarnos en estos días, en el día del juicio, sino que podamos traer bendición, luz, gracia de Cristo para su iglesia.
Qué lindo, qué bonito, después de hablar de todas las cosas terribles de lo que pasa en el ministerio, poder entender también esta parte, ¿no? Que cuando estamos en el centro, la voluntad del Señor, el mismo Señor, es quien prospera todas las cosas, y es muy reconfortante. Yo creo que para todos los hermanos que tienen ese llamado, estas palabras le van a llenar de alegría y de gozo y de fuerza su corazón para poderse encaminar con fuerza, con fortaleza, con decisión en este llamamiento que el Señor les haya hecho.
Amén. Qué y ese bueno. Es nuestro deseo. No queremos atemorizar a nadie. Sí. Aunque la crisis es real, no podemos desconocerla. También siempre Dios, en medio de un ambiente hostil, Él tiene un remanente de hombres fieles, de hombres que aman su causa, amén, que buscan la gloria de Él y que están sirviendo fielmente al Señor. Entonces, animarles a aquellos que han sido llamados a este trabajo para que lo puedan hacer fielmente, que nos acompañen, porque los programas que vamos a tratar de ahora en adelante van a estar enfocados por un tiempo en este tema, que yo creo que va a ser de gran bendición para las iglesias y para aquellos que están sirviendo en medio de ellas.
Amén, amén, Pablo. Bueno, ¿y el recomendado? ¿Traes algún recomendado para hoy?
Bueno, hoy vamos a recomendar dos libros. Uno se llama De Pastores a Pastores, de Miguel Núñez, publicado por la editorial BIH, que es un libro precioso. Yo pienso que, aunque nosotros no concordamos con toda la teología de nuestro hermano Miguel, realmente lo que él habla para los pastores es una palabra de un hombre de mucha experiencia, un hombre que Dios ha bendecido un ministerio, un hombre que retrata bíblicamente lo que debería ser el servicio de los pastores según las Escrituras. Y por otro, Otro muy parecido, el título se llama De Pastor a Pastor, del hermano Hernández Díaz López, publicado en español por la editorial CLIE. Definitivamente el hermano Hernández Díaz López ha sido un hombre que Dios ha levantado en Brasil, y él ha visitado todas, yo pienso que es el hombre que Dios le ha abierto más puertas en todas las iglesias de Brasil, de todos los contextos, de todas las tradiciones. Él ha ido desde lo más pentecostal a lo más reformado, iglesias, bueno, de todos los colores, y la experiencia que este hermano tiene y el ministerio que él tiene en la palabra es muy útil y muy rico. Entonces, recomendar estos dos libros que yo sé que van a ser de mucha bendición, como lo fueron para mí en alguna parte de mi camino y lo siguen siendo para los hermanos que están introduciéndose en el ministerio.
Amén, esperamos que estos libros sean de gran bendición para nuestros hermanos. Y bueno, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros.
Bueno, gracias al Señor por este tiempo, por todas las personas que están detrás de este programa, por todo lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy y por lo que va a seguir haciendo. Creemos que esta es una gran plataforma, una gran ventana para que podamos hablar la verdad de Dios. Entonces también agradecerte a ti, Diana.
Amén. Gracias al Señor. Y a ustedes también queremos agradecerlos por estar con nosotros en sintonía. No olvides seguir escribiendo a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com, seguirnos en redes sociales y seguirnos en nuestro sitio web tesoroscristianos.net. Muchas gracias. Dios los bendiga.